You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Alma.
Por favor, mira, la gente estará como desorientada. Uno, porque es lunes y Fran los lunes no está, pero hoy...
A mí me gusta pasarme por sorpresa.
Ah, sí. Y otro porque, claro, estoy presentando yo y dirán, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado con A Media Luz, Dios mío?
Bueno, pero pues, anda que no nos hemos pegado tú y yo unas buenas sesiones de tocar otra vez, Frank, generalmente un poquito más direccionadas hacia el mundo de la tele,
sí,
que lo tenemos más en común tú y yo también, ¿no?
Sí, sí, porque hay anta la tele...
No,
es ese aparato que tiene en casa y no enchufa jamás.
Bueno, ya lo sé yo, que necesita a veces ayudas.
Entonces, pues sí, nuestros tocan otra vez, Fran, son...
Televisivos,
sí. Y entonces, imagino que hoy me habrá sorprendido con más televisión,
pues
imagino.
Sí. Pues sí, vamos a ver qué te parece el programa de hoy. Porque vamos a hablar de esos temazos musicales de las series de televisión. Las series de los años 60, 70 y 80.
Maravilla.
Que marcaron a generaciones enteras, influyendo en las vidas de los telespectadores. Los temas de conversación, las modas o incluso ciertas costumbres se originaban en la pequeña pantalla gracias a Los Ángeles de Charlie, Yo, Claudio o Vacaciones en el Mar, por ejemplo.
Sí, evidentemente no existía internet como ahora y en algunos países como España, pues solo teníamos dos cadenas. De modo que algunas series se convirtieron en fenómenos sociales en los que la hora del capítulo de la semana era sagrada y se reunían a toda la familia ante el televisor pues para descubrir el avance de esas tramas de las series.
Y gracias a ellas, muchos, entre los que me incluyo, descubrimos también a cantantes y músicos que nos van a acompañar ya el resto de nuestras vidas. Así que vamos a recordar algunas de esas series que nos dejaron su huella y algunos de esos temazos que conocimos gracias a ellas.
Hola, soy Gary Michaels. ¿Puede decirme dónde está mi camarote, por favor?
Si no pudiera, me despedirían. Promenada 316. Sí, está yendo por aquellas puertas y luego...
¿No oyes música? Nupcial.
Perdónele, cada vez que empieza un crucero se pone romántico.
Es mi caja de música. Se ha abierto.
¡Oh,
qué maravilla! Si la caja le gusta, mire dentro.
¡Qué monada!
Una chica muy guapa. Es mi mujer. Es decir, era mi mujer. Lo siento. Oh, no. Fue hace más de 100 años. En otra vida. No pierdo la esperanza de encontrarla. Es la única mujer de mis sueños. Bueno, ya nos veremos. Por esa puerta, ¿no?
La verdad es que el pobre está como una regadera.
Hola, soy Diane Dayton.
Ah, sí, aquí está, Diane Dayton. Fiesta 228.
¿Dónde está?
Coja el ascensor y al salir lo verá.
Gracias.
De nada.
Gopher, es ella.
¿Quién?
La chica de la caja de música.
Pues no está nada mal para su edad.
Love, 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 needs love.
estamos escuchando The Love Boat, el barco del amor, en la voz del cantante y actor americano Jack Jones. Este tema fue la sintonía de la serie que aquí conocimos como Vacaciones en el Mar,
sí,
y que se emitió entre los años 1977 y 1986.
Esta canción, Fran, la de Love Boat, la utiliza, fíjate, porque es que cuando la he escuchado me ha venido a la cabeza,
¿sí?,
muy bien traído además, uh-huh, el programa que presenta Carlos Sobera, que es como First Date, pero cual, ¿sí?, lo hacen en un crucero.
No me digas.
Que se llama, no me acuerdo si se llama Crucero Dates o alguna cosa de estas, entonces hacen como el First Date en un crucero. Y entonces creo que utilizan esta cancioncita, porque sí, es el barco del amor.
No hay mejor
decir.
Tema. No hay mejor tema.
Bueno, pues en cada capítulo de la serie se iban contando de forma paralela varias historias particulares que afectaban a los pasajeros de un crucero de lujo y a su tripulación. Las relaciones entre unos y otros alternaban romances, enredos y anécdotas. El tono general de la serie era, pues, ligero y divertido, sin que hubiera situaciones de excesiva tensión o gravedad.
La idea de esta serie está basada en la novela The Love Boats de Geraldine Saunders. A su vez, Geraldine se basó en sus experiencias como anfitriona de este tipo de cruceros.
Ah, pues fíjate. La mayoría de los episodios se desarrollan a bordo del barco, la Princesa del Pacífico, y otros barcos utilizados para ambientar la serie a lo largo del tiempo pues fueron el Royal Princess, el Stella Solaris o el Perla de Escandinavia.
¿Qué nombres tienen
Perla
los barcos,
de Escandinavia, ¿eh?
Eso es como un piropo. ¡Anda, Perla de Escandinavia!
Pues, te dicen eso y ya, no tienes nada más que hacer.
Nada más, te fundes en amor. Pues los personajes fijos de la serie eran los miembros de la tripulación, claro. Entre ellos destacaba el capitán del barco, que interpretaba Gabby MacLeod, la directora del crucero, que se llamaba Julie, y que interpretaba Lauren Tewes, el barman, que era este negro bigotudo,
sí, me acuerdo,
Isaac Washington, que interpretaba Ted Lange, la hija del capitán, que era Vicky Stubbing, el doctor Adam Bickel, y el sobrecargo Bart Guffer Smith, que interpretaba el actor Fred Grandy.
Yo quiero ser hija de capitán para estar todo el día subida a un barco.
Debe ser aburridísimo, ¿eh?
Bueno, no te creas, ¿eh? Cambiando de barco cada X tiempo, gente nueva, trasiego. Seguro que el personaje de Vicky no se lo pasaba muy mal. Luego estaban los pasajeros del barco, que eran diferentes en cada episodio, y en muchos casos estaban interpretados por estrellas invitadas muy famosas. Unas pues eran viejas glorias del antiguo Hollywood, y otros jóvenes actores que luego pues se convertirían en famosos.
Algunas de las estrellas que participaron, bueno, es que fue muchísima la gente que pasó a lo largo de las temporadas. Mira, algunos fueron Tom Hanks, Ursula Andrews, Joan Collins, Ann Baxter, Kathy Bates, Jim Kelly, Sid Charis, Jamie Lee Curtis, Michael J. Fox,
bueno,
Tim Robbins, Sacha Gabor, Lillian Gish. Había mucha estrella de Hollywood. Lillian Gish es de cine mudo incluso. Mickey Rooney, David Hasselhoff, David Reynolds, Lana Turner o Gina Lollobrigida, entre otros muchos. Y además también llevaban artistas. Por ejemplo, estuvo Andy Warhol,
anda,
en un capítulo.
Fíjate.
O músicos que interpretaban sus temas, como Frankie Avalon, Janet Jackson, Los Temptation, Menudo, que era este grupo infantil en el que comenzó Ricky Martin.
Me acuerdo.
O los famosos Village People.
Como curiosidad, Fran, el popular humorista español Chiquito de la Calzada apareció en un capítulo interpretando el papel de cantante ambulante de flamenco que Casualmente era su profesión en el año donde apareció, en 1985, mucho antes de ser famoso por contar chistes. Me parece maravilloso.
Pero eso es fascinante, que en Vacaciones en el Mar saliera chiquito de la calzada.
No puedo creérmelo.
Pero diría ya estas cosas, yo creo que no, ¿no? Entonces era un cantante.
Era cantante, además yo he visto, hicimos un hablamos de Chiquito de la Calzada, pues no hace muy poco aquí en el programa, y repasamos la trayectoria, y es que al principio cantaba únicamente,
era muy respetado, además creo que tenía dentro del mundo el cantejondo,
justamente era pues eso, un cantante, no ni un chistecito, no, ni un nada, y bastante serio, y era cuanto menos curioso.
Sí, sí. Pues fíjate, llegó hasta Vacaciones en el Mar, Chiquito de la Calzada.
Ahí es nada.
Pues el tema musical de la serie se hizo bastante popular. Era obra de Charles Fox y Paul Williams, eran los autores, y estaba cantado, como decíamos antes, por Jack Jones. En la última temporada se utilizó este mismo tema, que ya era súper conocido, pero en una versión que cantaba Dionne Warwick. Bueno, y pocos años después de este Vacaciones en el Mar, llegaba a la pequeña pantalla una pareja de detectives que nos regalarían algunos momentos inolvidables.
Recuerde, lección primera. Imagine que su público está totalmente desnudo y se le nubla la vista.
Anímese, ¿eh?
Es horrible la timidez. Créame, yo lo sé, pero no se apure. Vamos a hacer de ella la mejor ayudante del mundo, la mejor. Ya ha adelantado mucho. Porque cuando la conocí no era más que una pobre, inocente chiquilla, perdida en la calle, asustada. No le interesa esto, ¿eh?
No me interesa nada.
Ya. Bien. Me llamo David Addison. ¿Y usted es...?
Mary Hayes.
Mary Hayes. ¿Y no la conozco?
No creo que nos conozcamos.
Espere un segundo. No me engaña. Los ojos no mienten, ni menos estos que son fotográficos. Cuando han visto algo, lo encierran para siempre.
Ya veo. Pues yo no le noto nada.
No cambie de tema. Está viendo a un sabueso. En cuanto estoy sobre algo...
Todo eso está
me
muy bien,
acordaré,
señora Addison.
Me acordaré.
Bien, habrá visto mi foto en algún sitio.
Lo sabía.
No se chupa el dedo.
No, desde luego que no. ¿Será un cumplido?
Yo he venido
y
aquí...
Y recuerdo que a finales de los 70 del
Disculpe.
Año no estoy muy seguro, pero apostaría la camisa a que fue usted Miss Marzo.
¿Miss qué?
Miss Marzo, la chica Playboy. ¿No fue en 1976? Tengo su imagen en la cabeza. Le gusta el jazz. Su película favorita es Juan Salvador Gaviota. ¿Quiere ayudar a los niños menos privilegiados? ¿Doy en el blanco? Tengo su imagen aquí dentro, en la cabeza. Y si me permite decirlo, está usted mucho más guapa ahora, aquí, en mi despacho, totalmente vestida, casi una década después. Así que...
Escuche, quítese esa mueca de estudiante salida del colegio o se la quitaré yo. No soy ni Miss Marzo, Miss Mayo, ni nada parecido. Para su información, soy la señorita Madeleine Hayes, la dueña de este tugurio.
Pues estamos escuchando Moonlighting, el tema principal y cabecera de la serie estadounidense Luz de Luna, emitida entre el año 85 y el 89. Estaba protagonizada por Bruce Willis y Sybil Shepherd en el papel de detectives privados y era una mezcla de drama, comedia y romance.
Sí, la serie gira alrededor de los casos investigados por una agencia de detectives al frente de la cual está Maddie, que es Sybil Shepherd, y David, que es Bruce Willis, que entre, bueno, pues agudos diálogos se resisten a una tensión sexual no resuelta y evidentemente esta trama la veríamos pues en muchísimas series.
Sí, esta fue, se ha utilizado mucho, pero fue una de las primeras en que pasaban temporadas y temporadas en las que veías que era uno de los grandes atractivos que luego se ha utilizado mil veces, ¿no?
Sí, aunque yo creo que hay determinadas series que han estirado el chicle demasiado.
Sí, por supuesto, por supuesto.
No recuerdo si en esta, porque no sé, bueno, ahora a lo mejor lo podemos saber, no sé si llegan a intimar en algún momento.
Algo hacían, si yo no recuerdo mal, pero no sé si... Fíjate, no recuerdo mucho, la verdad.
Pues seguramente los fans de esta serie estarían muy cabreados de que les dieran 4 migajitas
de nada,
y alargaran...
A lo largo de los años, total, total. Pues el productor Glenn Gordon Caron, que había creado antes Remington Steele, quería producir una nueva serie de detectives basándose en las comedias clásicas de enredo de Howard Hawks, el guionista y director de comedias de la época dorada de Hollywood, responsable de obras maestras como La fiera de mi niña, Luna nueva, Los caballeros las prefieren rubias, por decir algunas.
Sí, con Luz de Luna lo consiguió gracias a la química entre ambos protagonistas, los equívocos constantes y sus diálogos ultra rápidos y punzantes al estilo de Howard Hawks, pues lo hicieron. Los elementos cómicos y dramáticos se combinaban con un gran maestría, además de introducir constantes guiños al espectador cuando los actores se dirigían directamente a la cámara y de incluir algunas espectaculares escenas de acción.
Es que lo tenía todo, ¿eh?
Es que era una serie completa.
Muy completa. Pues el tema musical que estamos escuchando de la serie fue realizado por el cantante de jazz Al Jarreau y llegó a ser muy popular en las listas de ventas. La serie supuso el lanzamiento de Bruce Willis como futura estrella de cine y una cierta recuperación de la carrera de Sybil Shepherd, que de jovencita había tenido una carrera brillante en Hollywood.
Sí, durante el rodaje de la serie surgieron problemas de producción, ya que su cuidada estética y gran cantidad de diálogos requerían más días de filmación de los habituales, lo que provocaba pues graves retrasos. No podían grabar más de 16 o 18 por temporada, cuando pues lo habitual eran 22 o 24.
La relación entre los dos protagonistas en la vida real se fue deteriorando bastante.
¿Cómo no?
Debido sobre todo al éxito de Bruce Willis que tuvo con La jungla de cristal, que a mitad de la serie fue cuando se hizo súper famoso. Y esto pues hizo que hubiera muchos roces continuamente con la protagonista, Sybil Shepherd.
Quizás se le subió un poquito a la cabeza a Bruce, quizás Sybil tenía un poquito de celo.
Puede ser.
Una mezcla de ambas.
Un poquito de aquí, un poquito de allá.
Una mezcla de ambas. Bueno, pues a partir de la cuarta temporada empezaron a desarrollarse más tramas para los actores secundarios de la serie, en especial para la secretaria de la agencia y los otros detectives de la misma. Hubo, bueno, pues diversos episodios en los que no aparecía ninguno de los dos protagonistas, hecho impensable al principio de la serie y que, pues evidentemente, aceleró pues el declive de la misma.
Totalmente. Pues destacan algunos episodios especiales de Luz de Luna que eran verdaderas películas en miniatura. Había uno que se llamaba Atomic Shakespeare, que era una versión de la Fierecilla Domada de William Shakespeare, ambientada en la Edad Media, todo el episodio. O había otro en blanco y negro que se llamaba The Dream Sequence Always Ring Twice, que hace referencia al título del cartero siempre llama dos veces.
Sí.
Y esta fue, fíjate, la curiosidad, Alma, la última aparición televisiva de Orson Welles, ya que murió 5 días antes de la emisión de este capítulo.
Wow. Pues fíjate. Bueno, pues a lo largo de la serie no solo se imitó al estilo brillante de Howard Hawks en los guiones y el dinamismo de la dirección, sino que la propia serie estuvo plagada de pues innumerables referentes literarios, musicales y cinematográficos, algunos de corte clásico que elevaban pues la calidad de la serie, aunando entretenimiento y cultura. Lo tenía todo.
Lo tenía todo. De hecho, los guiones estaban muy trabajados. Mira, por nombrar algunos ejemplos, Alma, el título del segundo capítulo de la segunda temporada era La dama de la máscara de hierro.
Ah.
Y hacía alusión al Hombre de la máscara de hierro, que es una novela de Alejandro,
sí,
Dumas. el quinto capítulo de la primera temporada. En este capítulo Maddie habla de la obra de teatro de Arthur Miller, Muerte de un viajante.
Sí.
Y en este capítulo sonaba el tema Respect de Aretha Franklin.
Bueno, y seguimos con esta recopilación de ejemplos. Por ejemplo, en el sexto capítulo de la segunda temporada suena Singing in the Rain de Gene Kelly. El séptimo capítulo de la segunda temporada, Somewhere on the Rainbow, pues es evidentemente una referencia al musical del Mago de Oz.
Y el octavo capítulo de esa segunda temporada, Retrato de Maddie, es una alusión a dos novelas, El retrato de una dama de Henry James y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. En el noveno capítulo de la segunda temporada, el título es Atlas estalló, que hace referencia a la novela de Ayn Rand, Atlas Shrugged. Y en el séptimo capítulo de la primera temporada, David cantaba el tema My Girl, o sea, Bruce Willis.
Bruce Willis.
El tema My Girl de Las Temptations. Can make me feel this way. My girl, my girl, my girl. Talking about my girl, my girl. I've got so much honey, the bees into me. I've got a sweeter song than the bird in the tree.
Y seguimos con esos ejemplos, porque, por ejemplo, el capítulo de The Sun Also Rises hace referencia a la novela homónima de Ernest Hemingway. Un episodio de la tercera temporada también es una parodia de la película dirigida en 1946 por Frank Capra, que se llamaba Qué bello es vivir. Vamos, es que es una recopilación.
Es que venía a ser una enciclopedia de la cultura, del cine, de la música y de la literatura en general. Realmente por eso he señalado estos ejemplos, porque la serie es verdad que era muy divertida, pero es que estaba llena de referentes culturales muy interesantes. Siguiendo con estos, en el noveno capítulo de la tercera temporada, esto es muy curioso, porque aparece Peter Bogdanovich, el director, y habla de su vida real y del romance que tuvo con una tal Sybil Shepherd, que era la protagonista, que era Maddie, a quien él había dirigido cuando esta era una jovencita en la película del año 71, The Last Picture Show, la última película se llamaba.
En la escena donde Peter habla de esto, ¿estaba Sybil ahí presente? Es decir, se lo cuenta ella.
A lo largo de toda la película él aparece interpretándose a él mismo y hablando de su vida real y de la relación que tuvo con ella con la actriz, no con el personaje.
Bueno, claro, pues sería una relación que acabó bien para los dos, porque si no, no sé cómo se tomaría Civil que apareciera este
para
señor
contando. Para que lo permitieran, me imagino que sí.
Ay, bueno, pues David también cantó otros temas a lo largo de la serie, como Birthday.
Birthday.
De los Beatles, o Singing in the Rain de Gene Kelly, o incluso cantó su propia versión del O Sole Mio.
No se cortaba un pelo, aunque hemos visto que las comparaciones son odiosas.
No quiero yo pensar cómo canta este señor O Sole Mio.
Era una serie de humor. Pues sin embargo, la que cantaba muy bien era Cybill Shepherd, que de hecho es cantante también. No se quedó atrás en la serie, cantaba temas también muy populares como el Monday Monday de los Mamas and the Papas, ¿sí?, y el Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, o este famoso Blue Moon. Bueno, pues además de los temas cantados por los protagonistas de la serie, pues ofreció estas sorpresas como la del primer capítulo de la cuarta temporada. En el salón de David se aparece pues nada más y nada menos que Ray Charles y su coro de chicas que interpretan su famoso Hit the Road Jack, en este caso Hit the Road Dave, y además de cantar pues varios de sus temas, pues Ray le aconseja sobre su vida amorosa y bromea sobre su ceguera. Él también tenía para todos. Para todos.
Things and blow. That's right, hit the road, Dave. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Dave. And don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more.
Pues los temas originales que sonaron en Luz de Luna fueron muchísimos, desde el Girls, Girls, Girls de Elvis Presley a Pretty Woman de Roy Orbison, pasando por The Way We Were de Barbra Streisand, La Bamba de Richie Valens, el tema que Henry Mancini compuso para La Pantera Rosa, o este famoso You Can't Always Get What You Want, no siempre puedes conseguir lo que quieres, que cantaban los Rolling Stones. Thank you.
the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find.
Y de los Rolling Stones nos vamos a los Beatles. Hablamos ahora de otra serie cuyo tema principal fue una canción del grupo inglés, With a Little Help from My Friends, que para muchos será siempre el tema principal de The Wonder Years, la serie que en España conocimos como Aquellos Maravillosos Años.
Me preguntaba si habías pensado en participar en la obra.
A la obra.
Amaba a la señorita White, pero odiaba el teatro.
Es una obra muy emocionante y nunca se ha representado. De hecho, la verdad es que, en realidad, bueno, la he escrito yo.
Dios, era preciosa, pero yo odiaba el teatro.
Tú serías perfecto para el papel de Robert Kennedy. De veras, creo que tú tienes esa presencia.
Sí, supongo que yo tenía cierto aspecto kennediano, pero yo odiaba el teatro.
Bueno... ¿Qué te parece?
Odiaba la idea de actuar. Odiaba la idea de ensayar. Odiaba la idea de estar en pie frente a un público de 300 personas para acabar quedando como un perfecto imbécil.
Bueno.
Bien.
Tres miradas. El triplete. No era solo mi imaginación. Ella lo sentía. Lo sabía. Ella también me quería.
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends.
En la serie, Kevin recordaba su infancia y escuchamos pues las reflexiones de su voz en off, ya como adulto, repasando sus emociones y los momentos históricos que se iban sucediendo. El tema original que estamos escuchando era de los Beatles, pero para Aquellos Maravillosos Años se utilizó la versión del cantante americano Joe Cocker.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do
Estamos aquí mirándonos a la cara, Alma y yo, sí, porque es que es un temazo y no sabemos dónde pisarlo.
No, es que nos daba así como cosita, ¿no?
Es sacrilegio un poquito aquí, el bozarrón y los coros de Joe Cocker. Pues la serie aquellos maravillosos años estaba creada por Carol Black y Neil Marlins. Estuvo 6 temporadas en antena entre el año 88 y el año 93. Y después de solo emitir 6 episodios, ganó un Emmy por mejor serie de comedia en el año 88, con solo 6 episodios emitidos.
Fíjate,
imagínate el nivel que tenía.
Exitazo. A los 13 años, Fred Savage se convirtió en el actor más joven jamás nominado a los Emmy como mejor actor principal en una serie de comedia. La serie pues también fue galardonada con un premio Peabody, en 1989. En total, la serie ganó 22 premios y fue nominada para 54 más.
Un exitazo total, la verdad.
Madre mía.
Pues la serie lo que hacía era presentar algunos de los problemas sociales y acontecimientos históricos de entre 1968 y 1973, uh-huh, vistos a través de los ojos del personaje principal, que era el niño Kevin Arnold, que se llamaba Kev en la serie, que también afrontaba conflictos personales de adolescentes.
Sí, mientras las historias se desarrollaban, la serie era narrada por un Kevin adulto, cuya voz en la serie americana era Daniel Esther, en la versión original, y la de Mario Castañeda en el doblaje al español, que pues describía lo que iba pasando y lo que había pues aprendido de sus experiencias.
La banda sonora era un estupendo recorrido por los temas populares de los años 60 y
totalmente
70. A lo largo de las 6 temporadas fueron muchísimas las canciones que se escucharon en aquellos maravillosos años. De hecho, el total de temas incluidos en las diferentes bandas sonoras que se lanzaron en su momento de todas las temporadas suma 412 canciones originales,
wow,
de la época. Todo lo que podamos imaginar de los años 60 y 70 están allí. Había grandes temazos inolvidables. Por ejemplo, este Crazy de Patsy Cline.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. You'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry?
Crazy, un temazo lento.
Qué bonita esta canción, ¿eh?
¿Verdad? Qué temazos. Os recomiendo que escuchéis, si encontráis en el mismo Spotify, está toda la selección de los temas que estaban, y es una gran selección de temas originales de los 60 y los 70, estupenda de escuchar.
Seguro que hay alguna lista en Spotify que se llame Aquellos Maravillosos.
Seguro, seguro. Y si no buscas The Wonder Years, que es el título original, y aparece seguro que está.
Tomamos nota.
Pues nada, Alma, si te parece, vamos a despedirnos con otro de estos temazos, si te parece, clásicos que aparecieron en aquellos maravillosos años.
Venga, perfecto. ¿Con cuál me vas a...?
Pues nos vamos a despedir hasta la semana que viene con el tema de Neil Sedaka, Breaking Up Is Hard To Do.
Bueno, pues buenas noches, Fran. Un placer estar contigo nuevamente. Y nos despedimos con este temazo de una serie de los años 60, 70 y 80.
Breaking up is hard.